desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La compañía de electricidad estatal, o PLN por sus siglas en indonesio, firmó un memorando de entendimiento con Hydrogen de France S.A. o SDF Energy para el desarrollo de la tecnología del hidrógeno en Indonesia. El Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia invita a los inversores europeos a asistir a la cumbre Hub.id 2023 que se llevará a cabo del 15 al 16 de septiembre de 2023 en Bali para fomentar el crecimiento y aumentar la escala comercial de las empresas emergentes. La industria de la tecnología de la salud TSM Technologies presentó BEXA, un dispositivo revolucionario para la detección temprana del cáncer de mama en la exhibición Hannover Messe 2023. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La compañía de electricidad estatal, o PLN por sus siglas en indonesio, firmó un memorando de entendimiento con Hydrogen de France S.A., o SDF Energy, para el desarrollo de la tecnología del hidrógeno en Indonesia. La firma del Memorando de Entendimiento, o MOU, se llevó a cabo el martes 18 de abril y fue presenciado por el ministro de Comercio Exterior de Francia, Olivier Beck, junto con el embajador de Indonesia en Francia, Andorra, Mónaco y la UNESCO, Muhammad Umar. El embajador Umar, en una declaración oficial de la Embajada de Indonesia en París recibida en Jakarta el miércoles, dijo que la colaboración entre PLN y HDF es una forma de enfrentar los desafíos del aumento de la demanda de energía en el futuro mediante el uso de energía renovable e invertir en soluciones innovadoras. El embajador Muhammad Umar dijo que el MOU entre PLN y ADF tiene como objetivo construir una cooperación entre las dos compañías en el desarrollo del negocio del hidrógeno, especialmente en el sector energético. Mientras tanto, el ministro de Comercio Exterior de Francia, Olivier Beck, en su declaración dijo que la cooperación entre Indonesia y Francia continúa aumentando año tras año. Dijo que el gobierno francés se comprometió a alentar la cooperación con Indonesia como su socio estratégico, de acuerdo con las políticas del gobierno francés en el Indo-Pacífico. El director principal de PLN, Darmawan Prasojo, dijo que HDF y PLN tienen un compromiso conjunto para garantizar la presencia de energía limpia, confiable y asequible. A través de esta colaboración, PLN planea acelerar el desarrollo de la tecnología de hidrógeno en Indonesia, así como reducir la dependencia de la energía fósil. Darmawan también agregó que PLN es consciente de la importancia de las actividades de reducción de emisiones en el sector de generación de energía. Por lo tanto, PLN se siente orgullosa de ser parte de la comunidad global en la búsqueda de soluciones innovadoras para brindar energía más limpia a las generaciones futuras. El Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia invita a los inversores europeos a asistir a la cumbre HUB.ID 2023, que se llevará a cabo del 15 al 16 de septiembre de 2023 en Bali, para fomentar el crecimiento y aumentar la escala comercial de las empresas emergentes. Así lo afirmó el director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática, Usman Kansong, en el evento de Pabellón de Indonesia en Hannover Messe 2023, Alemania, según informa un comunicado oficial recibido en Jakarta el miércoles. Usman también espera que los inversores potenciales que asistan a la cumbre HUB.ID de 2023 estén interesados en trabajar juntos e invertir en nuevas empresas en Indonesia. La cumbre HUB.ID en sí es un programa iniciado por el Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia a través de la Dirección General de Aplicaciones Informáticas. El evento se realizó como un centro de encuentros de negocios entre startups digitales, empresas de capital de riesgo locales y globales, industria, ministerios e instituciones, empresas estatales y socios comerciales. Mientras tanto, Hannover Messe 2023 es la exposición industrial más grande de Europa que presenta diversas tecnologías e innovaciones en el sector industrial de todo el mundo. La industria de la tecnología de la salud TSM Technologies presentó BEXA, un dispositivo revolucionario para la detección temprana del cáncer de mama en la exhibición Hannover Messe 2023. El fundador y director de tecnología de TSM Technologies, Sam Ali, en Hannover el miércoles hora local dijo que BEXA superó extensas pruebas y ensayos clínicos y ha demostrado un alto nivel de precisión. El dispositivo tiene una sensibilidad del 90% por lo que puede detectar de manera muy efectiva los coágulos que pueden causar cáncer de mama en una etapa temprana, brindando así la mejor oportunidad para que los pacientes reciban tratamiento y tengan un proceso de recuperación exitoso. Según Sam, con la autorización de la FDA o un certificado de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, BEXA estará lista para contribuir significativamente a combatir el cáncer de mama y mejorar la calidad de la atención médica para las mujeres de todo el mundo. El CEO de TSM Technologies, Jovita Belina, dijo que la compañía cree que BEXA tiene el potencial de revolucionar el proceso de detección del cáncer de mama en Indonesia y otros países en desarrollo. Jovita dijo que TSM Technologies se compromete a mejorar la calidad de la atención médica a través de la innovación y la tecnología y con gran entusiasmo continuará produciendo y comercializando BEXA en Indonesia. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República Indonesia, Bambang Susatyo, mencionó que la exhibición de autos clásicos de Tuxedo Studio Bali es una prueba de que los jóvenes millennials indonesios son capaces de producir y desarrollar obras de calidad de clase mundial. Esto fue dicho por Bambang Susatyo al inaugurar la exhibición de autos clásica titulado Tuxedo Studio Exhibition en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai Bali el miércoles 19 de abril. Dijo que Tuxedo Studio Bali es capaz de replicar varios tipos de autos que debería ser un ejemplo para que los jóvenes indonesios desarrollen negocios de forma independiente. Los coches se han comercializado a compradores extranjeros como Estados Unidos y España, así como a coleccionistas nacionales. Mientras tanto, fundador de Tuxedo studio, Laksamana I Gusti Handoko explico que inicialmente Tuxedo Studio fue una micro, pequeña y mediana empresa que reunió a jóvenes con habilidades automotrices. Sin embargo, después de unos años, Tuxedo Studio se ha convertido en una industria automotriz que tiene redes y consumidores más amplios en el país y en el exterior. Estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata de levantar la marca. PT Sarinah está preparando un Sarinah Corner en Malasia. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Sarinah, una empresa de propiedad estatal dedicada al comercio minorista, está preparando un Sarinah Corner en Malasia este año para impulsar la marca Indonesia para internacionalizarse. La directora general de Sarinah, Peti Kuartati, en Yakarta el lunes 17 de abril, fue citada por Antara diciendo que el primer rincón de Sarinah se abrirá en Malasia y luego se abrirá en varios otros países asiáticos como Hong Kong e incluso espera llegar a los Países Bajos y Alemania. Feti explicó, Sarinah Corner es una colaboración recíproca entre Sarinah y Dufry International AG, una empresa minorista de viajes global. Dufry puede establecer puntos de venta libres de impuestos en Indonesia, tanto en ciudades como en aeropuertos. Por otro lado, Sarinah puede abrir Sarinah Corner en otras tiendas Dufry en todo el mundo. Feti espera que esta apertura pueda ser una oportunidad para que las marcas locales se internacionalicen. Previamente, el ministro de Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN, Erick Thohir, dijo que la presencia del establecimiento libre de impuestos Sarinah Duty Free, que también ofrece productos elaborados por empresas micro, pequeñas y medianas nacionales, tiene como misión para poder penetrar en el mercado global. Eric recordó cómo su parte trató de convencer a la empresa minorista de viajes global Dufry International AG hace unos 2 o 3 años para trabajar con Sarina para presentar productos locales a las empresas micro, pequeñas y medianas. Sarina Duty Free ofrece productos indonesios de alta calidad de las empresas micro, pequeñas y medianas alineadas con marcas internacionales. Además, en el futuro, Eric anima a Sarina a expandir el alcance de las marcas locales a través de Sarina Duty Free en el país y en el extranjero. La empresa Dufry International AG opera en 75 países. A través de la colaboración con estas empresas, Sarina también apunta a que los productos de Indonesia puedan estar presentes en los países donde opera Dufry.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 20 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de abril del año 1975. Se inauguró Taman Mini Indonesia Indah, o el Parque Miniatura de Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah, o el Parque Miniatura de Indonesia, está ubicada en el este de Jakarta con un área de alrededor de 150 hectáreas. El Parque Miniatura comenzó a construirse en 1972 y se inauguró el 20 de abril de 1975. Aquí se exhiben varios aspectos de la riqueza natural y cultural de Indonesia, hasta el uso de tecnología moderna. Este parque muestra un resumen de la cultura en todas las provincias de Indonesia. En medio del parque hay un lago con pequeñas islas que son islas en miniatura en Indonesia. Otras instalaciones en el parque miniatura son los teleféricos, varios museos y el Teatro Kiong Mas IMAX y el Teatro Tanah Airku. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 20 de abril del año 1998. El Boeing 727-200 se estrelló debido a un choque contra montaña. El 20 de abril de 1998 se estrelló un Boeing 727-200 de Air France. El avión que despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la capital de Colombia, se dirigía a Quito, la capital de Ecuador. Sin embargo, poco después del despegue, este desafortunado avión se estrelló contra las montañas cerca de Bogotá. El accidente mató a 53 pasajeros. Los detalles son 43 pasajeros y 10 tripulantes de cabina. Todavía es un misterio por qué estos sofisticados aviones podrían estrellarse contra las montañas. Finalizamos este Hoy en la Historia con el 20 de abril, Día Nacional del Consumidor. El Día Nacional del Consumidor se celebra cada 20 de abril. Esto tiene como objetivo recordar los derechos y obligaciones de los consumidores. Los consumidores son un factor impulsor en el aumento de la competitividad de los productos producidos por los actores comerciales nacionales. Se eligió el 20 de abril por coincidir con la fecha de expedición de la Ley número 8 de 1999 sobre protección al consumidor.
I do believe
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia insta a viajeros a no tirar basura. La ministra de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, Siti Nurbaya, hizo un llamamiento a los viajeros a no tirar basura para no causar problemas ambientales y de salud debido a las pilas de basura en la ruta de mudik o regreso a casa. Al inspeccionar las instalaciones de gestión de residuos en la terminal Pulau Gebang de Jakarta del Este el martes, dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques había emitido la carta circular número 2 del Ministerio del Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de 2023 a todos los jefes regionales en Indonesia para reducir montón de desechos durante el Ramadán, regreso a casa e Id al-Fitri. La carta circular hizo un llamamiento a los gobiernos locales para que preparen instalaciones de clasificación de desechos a lo largo de la ruta de mudik o regreso a casa. Además, el Ministerio de Medio Ambiente también hizo un llamamiento a los administradores de aeropuertos, puertos, terminales y áreas de descanso en las autopistas para que proporcionaran instalaciones de procesamiento de desechos para que estos no se acumulen. Siti Nurbaya dijo que su equipo, la ministra de Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya dijo que su equipo estaba apuntando al comportamiento de los viajeros para deshacerse de la basura y convertir los desechos en un recurso. Según los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente, cada persona genera alrededor de 0,7 kilogramos de residuos al día. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia está trabajando con cada gobierno regional para anticipar que los residuos no se desborden. Mientras tanto, el subdirector de la Agencia de Transporte de Jakarta, Saripudin, dijo que la mayoría de los desechos generados por los viajeros en la terminal Pulau Gebang son botellas de plástico con una tasa de producción de alrededor de 6 a 7 metros cúbicos por día. Los residuos se gestionan de forma independiente a través de un banco de residuos como un esfuerzo para clasificar y reducir montón de residuos en la terminal.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta itu tak harus memiliki. Kata orang rindu itu hanya perasaan saja. Tapi mungkinkah dengan hatiku yang salah jatuh cinta padamu. Sulit untukku mengerti, menghilangkan rasa ini yang terlanjur memberi arti. dalam indi. Tapi mungkin kau dengan cintaku yang salah jatuh cinta padamu. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu. Yang salah jatuh cinta padamu. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu? Oh, 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 bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintai. Mengapa harus bertemu? Mengapa harus bertemu?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre culinario Setúbal. En este mes de Ramadán, Setúbal se puede encontrar fácilmente en varios rincones de la ciudad de Lampung. Esta comida hecha de arroz glutinoso, leche de coco y sal siempre ha sido un sello distintivo de la gente de Lampung durante el mes de Ramadán e Id al-Fitr. A primera vista, este plato es similar al pastel de arroz envuelto en hojas o lemang típico de Sumatra del Oeste, pero ambos tienen diferentes formas de elaboración y proceso de cocinar. Se necesitan horas para cocinar un setúbal, desde cocinar la leche de coco hasta hervir el setúbal, hasta que esté listo para servir. ¿Cómo hacer leche de coco cocida hasta que esté cocida? Luego, después de eso, el arroz pegajoso se agrega después de cocinar, luego se imprime y se envuelve en hojas de plátano y luego se cuece al vapor. Después de cocinar al vapor, se puede comer setúbal. Setúbal único se puede comer como plato dulce o salado, dependiendo de la guarnición. Mm.
Para los que les gusta lo dulce, suelen comer segubal con arroz meloso como postre. En cuanto a aquellos a los que les gusta la comida salada, suelen comer segubal con una guarnición de rendang, pollo al curry durante el Ramadán. Durante el Ramadán, muchos comerciantes de Lampung venden este producto culinario. Una porción de segubal se vende por 12.500 rupias o menos de un dólar estadounidense, con 8 pilas de rondas de segubal llenas. Segubal puede durar 2 días. Si se pone en el refrigerador, puede durar 6 días.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el evento de turismo deportivo Dieng Orienteering Race se llevará a cabo en el área de turismo de Dieng, Jawa Central, del 19 al 21 de mayo de 2023 como un esfuerzo para promover destinos turísticos que tengan atractivo cultural y belleza natural. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo que la carrera de orientación de Dieng fue una actividad exploratoria al aire libre para encontrar rápidamente puntos de control utilizando técnicas de navegación donde las principales actividades fueron correr y andar en bicicleta. Esta competencia invitará a los participantes a rodearse de la belleza del turismo natural y cultural en Dieng y sentir la sensación de una competencia de orientación con los puntos de altitud más altos y fríos de Indonesia para que se convierta en la competencia de orientación más desafiante de Indonesia. Oyentes, la carrera de orientación en sí es un grupo de deportes que requieren habilidades de navegación utilizando un mapa y una brújula para navegar de un punto a otro en diversos terrenos y moverse a gran velocidad. La capacidad de leer mapas, el conocimiento de la navegación, la resistencia y el buen ejercicio físico son de supuesto requisitos importantes para participar en los tours de este deporte. Por su parte, la directora de eventos nacionales e internacionales del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Desi Ruhati, explicó que se trata de una forma de apoyo para promocionar los destinos turísticos. Según Desi, la orientación es un deporte que interesa tanto a los turistas nacionales como a los extranjeros que ahora están activos en Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa quiere que este evento se celebre a nivel internacional, donde el año pasado hubo 198 participantes de 8 provincias y 3 países. El director de la carrera de orientación de Dieng 2023, Rahman Muklis, explicó que esta actividad depende en gran medida de la navegación mientras se corre para encontrar un punto. A los participantes se les entregará un mapa y una brújula para encontrar el punto y no se les permite llevar teléfonos celulares. Los participantes recorrerán una distancia de 4 a 6 kilómetros dependiendo de la categoría. Lo que se medirá será la velocidad, la precisión y la sostenibilidad ambiental, donde habrá 24 puntos que se deben tomar y esto es muy interesante, sobre todo porque el aire frío de Dieng es uno de los principales desafíos.
Sejujurnya padaku, apakah aku yang selama ini ada di hatimu? Kalau kau cinta, beranilah berkata, akulah wanita yang selalu mengisi hidupmu. Satu kata darimu kan membuatku kembali di sisimu. Cobalah mengerti sesungguhnya
darimu kan membuatku kembali di sisimu. Cobalah mengerti sesungguhnya ku sayang padamu. Tapi ku hanya wanita diciptakan menunggu untuk dicinta.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Beranjak dari tidurku menjalani dikaliku. Di setiap saat aku mengawali hari, berjalannya arus waktu menemani canda tawa. Di setiap saat aku mengakhiri hari, di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya memori.
mengukir kenangan bersama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de la diva de Indonesia, Titi DJ. Titi DJ o Titi Dwi Jayanti comenzó a meterse en el mundo musical desde 1984. En 1999 lanzó su octavo álbum titulado Bahasa Kalbu o Idioma del Corazón. La canción principal de este disco es Bahasa Kalbu o El Lenguaje del Corazón y fue un éxito y se convirtió en la banda sonora de dos telenovelas tituladas Cinta o Amor en el año 1999 y Saat Hati Telah Memilih o Cuando el Corazón ha Elegido el año 2018. La popularidad de esta canción ha hecho que jóvenes músicos la relancen con una versión moderna como Marcel Siahaan en 2013. Mientras tanto, en 2020, la solista Raisa junto al compositor Andi Rianto, uno de los creadores de la canción Bahasa Kalbu, también relanzó esta canción en una versión orquestal. Oyentes, aquí está Titi DJ con la canción Bahasa Kalbu. Feliz escucha.
Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewa. Yakinlah, hanya aku yang paling memahami.
benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.